Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, Tetuán. Aquí comienza Buenos Días, Tetuán. Pues una semana más, retomando el micrófono y la mesa y los cables y todo lo demás, pues vamos a tener un programa muy interesante que podemos encuadrar en varios temas. Por ejemplo, vamos a hacer un recordatorio del 29 de octubre de la Dana a cargo de Violeta Castaño, pero además también vamos a tener Leer es un placer con Ana Rodrigo y como nos vamos acercando a noviembre y ya hemos adoptado costumbres del otro lado del Atlántico, pues Ana Almagro va a hacer una reseña sobre Tetuán en Halloween. Y por supuesto está Jesús Escudero con la bicicleta roja. Está sonando Ornette Coleman y quiero darle la bienvenida a Jesús, Ana, Violeta y Ana. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, Jesús, ya pareces de Halloween.
¡Qué miedo!
¿Truco o trato?
Estáis escuchando Radio Almenara, seguramente la estáis sintonizando a través del online en www.radioalmenara.net y si no, a través de la FM, si vives cerca de la emisora, en el 106.7 de la FM y si no, en el formato podcast. ¿Mandamos saludo a alguien?
A Carmenchu.
Y a Julia Gas.
Y a mi padre, que está muerto desde hace 22 años. Aquí le convoco. Espíritu, espíritu.
Y a Gadiel.
Ah, y a Gadiel. Venga, vale.
Y bueno, y a los que nos están escuchando por ahí. Por ejemplo, Wery.
A Wery. Venga, vamos a Wery. Hasta luego. Pues nada, aquí sigue Ornette Coleman y a continuación la bicicleta roja. Esperemos que lo disfrutéis.
Que quiero que veáis, no es una motoreta, no es una mountain bike, tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar y encima me permite ir a la velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás y ahora suena como una moto de verdad.
Os anuncia que tiene una nueva o posible nueva conductora, aunque va a seguir mucho tiempo sin conducir, ya que el nuevo proyecto tiene 14 días y le falta mucho tiempo para tener carnet de conducir para la bicicleta roja. Hoy traemos el grupo inglés Black Sabbath, sábado negro, negro sábado, y Shabbat como, llamémosle, la fiesta judía. Son los pioneros del denominado heavy metal, liderados por el icónico Ozzy Osbourne, voz, Tommy Iommi, guitarra, Gizzy Butler, bajo, y Bill Ward, batería. En 1970 compusieron un himno para el rock and roll, denominado Paranoia. La canción dice: lo dejé con mi mujer, ella no podía ayudarme con mi mente. La gente piensa que estoy loco, porque estoy frunciendo el ceño todo el rato. Todo el día pienso en cosas raras, pero nada parece satisfacerme. Creo que perderé la cabeza si no encuentro algo para apaciguarla. ¿Puedes ayudarme a tener ocupado mi cerebro? Vamos a escuchar a Black Sabbath y así tener el cerebro y el oído ocupados. Otra de sus composiciones es Iron Man, donde la banda hace un viaje al futuro y ve el apocalipsis final. Al volver al presente, se vuelve en un hombre de acero, provocando un campo magnético a su alrededor. Pero está mudo y la gente no entiende sus advertencias. Es ignorado y burlado. Esto le pone furioso, causando él mismo el apocalipsis que vio en el futuro. No sé muy bien el vehículo propulsor que ha utilizado esta banda para ir hasta el futuro, ni sé tampoco el que utilizó para regresar al presente, pero su batería se mete en el cerebro y es difícil sacarla. Vamos a escuchar Iron Man de Black Sabbath. Y para despedirnos, vamos a escuchar a Black Sabbath de Black Sabbath, este icónico himno del heavy metal. La letra sombría, llena de misterios, oscura, vamos, de Halloween, perturbadora, donde no se presenta, donde hay presencia del demonio, de Satanás, del infierno, el fuego, el sufrimiento, fuerzas sobrenaturales. Estas metáforas de película en blanco y negro, de cine de terror, a toneladas, solo puede acabar con el truco o trato. Vamos al lío.
Sigues escuchando Buenos Días, Tetuán. ¿Qué has dicho, Jesús? ¿Qué has dicho? Terror, terror. Pues ahí estaba Black Sabbath, la bicicleta roja, y vamos a retomar con un audio que teníamos pendiente de el 18 de octubre, que tuvo lugar la Feria de Entidades de Tetuán en La Remonta, y os dijimos que os íbamos a ir ofreciendo pequeños fragmentos. Vamos con el segundo fragmento, en el que en principio hablarán los centros de mayores de Leñeros, Pamplona, Remonta, además de la organización Valia, además de Ecosol, Bellas Vistas y por último, ya lo iremos. Vamos allá.
Bueno, y el caso es que aquí en esta plaza de La Remonta parece que todas las entidades están empezando a recoger, pero nos quedan todavía personas para entrevistar, entidades, vecinas. Está ahí nuestra reportera dicharachera. ¿Qué hemos encontrado, Ana? ¿Con quién vamos a hablar?
Bueno, pues estoy aquí con Victoria, que está a mi lado, de los centros municipales del ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Somos los centros de mayores de los centros municipales de mayores. Y bueno, tenemos tres centros. Uno en la Plaza de la Remonta, ahí, de ese edificio, en la calle Pamplona y en la calle Leñeros. Los centros de mayores están habilitados para, son centros culturales para personas mayores, tienen un programa de talleres que es de octubre hasta junio, en el que tenemos actividades como acondicionamiento físico, prevención del envejecimiento. Prevención del deterioro cognitivo, artes plásticas, expresión artística, y luego tenemos un programa de animación sociocultural todos los meses en el que hay conferencias, actuaciones, talleres de reparación de objetos, talleres de manitas, tenemos dos huertos, o sea que podéis hacer muchas cosas. Y me he traído un voluntario que es socio de los centros de mayores y que os va a contar un poco la experiencia de lo que es participar en uno de ellos.
Bueno, yo soy Julio Pérez y efectivamente soy usuario y voluntario del centro de mayores de Leñeros. Y bueno,
¿Cómo te llamas?
Perdón. Julio Pérez. Y bueno, un poco para decir cuatro cosas, la más importante sería que, bueno, estamos hablando ahí en el stand de edadismo, es un tema que me interesa mucho y quería ligar esto de los centros de mayores con el tema del edadismo, en el sentido de que los centros de mayores están llenos de prejuicios y demás, y entonces, bueno, que la gente piensa en general que los centros de mayores son sitios donde se va a jugar a las cartas y a tomar un café, y efectivamente se va a jugar a las cartas, que está muy bien, pero hay miles de actividades culturales, como hay club de lecturas, cineforum, hay conferencias de diversos temas, hay talleres de inglés, de teatro, de baile, en fin, miles de actividades, y sobre todo quería destacar que es un lugar de encuentro, de socialización, sobre todo ahora que se habla tanto de la soledad no deseada. Pues animo a, sobre todo a esas personas que no, desgraciadamente no tienen a nadie con quien relacionarse, porque este sería un lugar perfecto para poder establecer relaciones y demás. Así que nada, mucho ánimo a los vecinos del barrio para que se acerquen a los centros de mayores, bien como usuarios o también como voluntarios, que estoy seguro que hay gente que tiene mucho que ofrecer en estos centros. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julio, por tu forma de relatar también qué es esto del edadismo y cómo combatirlo desde los centros municipales de mayores. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos. Por lo que tengo entendido, por lo que me dicen desde producción, todavía hay alguna otra entidad que quiere pasar por los micrófonos de Radio Almenara. ¿Qué tenemos por ahí, Ana?
Pues mira, tengo delante mía, con unos pendientes, por cierto, súper bonitos, de sandías, a Mer del espacio Bellas Vistas. Buenos días, Mer.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacéis en el espacio Bellas Vistas?
Pues en realidad, mira, me viene muy bien la intervención de Julio de antes, porque el espacio de Bellas Vistas es también un espacio de encuentro de vecinos y vecinas. Y es también un espacio intergeneracional donde los más peques tienen apenas meses o pocos años y los más mayores ya cumplieron los 80 hace tiempo. O sea que es un lugar donde tiene cabida iniciativas como una obra de teatro propuesta por una vecina del barrio, o un mercadillo de artesanía, o un taller de escritura, que tenemos uno en breve. Es el lugar donde los vecinos se encuentran, se conocen.
Qué bueno, y además eso, que se conocen entre generaciones y participan por la comunidad, ¿no? Un poco. Vale, ¿tenéis alguna actividad estrella que esté ahora mismo siendo un éxito?
Jo, pues es que hemos tenido muchas, porque esto va por rachas. Durante mucho tiempo el Cineforum ha sido un atractivo de mucha gente, porque era ver la película, también tener un espacio para comentar, ¿no? Solía tener que ver con algo de actualidad. Otra actividad que hemos tenido con mucho éxito han sido las jornadas Tejiendo Barrio, que la idea es esa, ¿no? Crear espacios de encuentro, porque al final esto va de crear comunidad, de que luego los vecinos y vecinas, además de vernos en ese lugar, cuando nos vemos por el barrio nos reconozcamos, ¿no? Y nos conozcamos, que esto es importante. Y en particular esto de las jornadas Tejiendo Barrio es un lugar donde se encuentran artesanas, donde hay talleres, donde suele haber también conciertos de música. Llevamos un tiempo haciendo unas 3 o 4 al año y ahora estamos empezando a pensar en programar la siguiente jornada Tejiendo Barrio. Y en breve, en esta semana, bueno, de aquí a diciembre, vamos a tener unas actividades que se enmarcan dentro de un proyecto que se llama Enrédate, que está subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, que es un proyecto que la idea es generar, una vez más, espacio de encuentro, nos repetimos mucho, pero es que esto es importante, y vincularnos además a través de la creación artística, ¿vale? Tenemos taller de literatura, que va a ser este sábado, tenemos un taller de iniciación a las acuarelas, que es el domingo, este martes tenemos un taller de teatro, y todas las actividades son siempre gratuitas para toda la gente que viene. El espacio, al final, somos socios, socias, y asociarse al espacio no tiene ningún coste, porque uno de nuestros principios es que ninguna de las actividades que hacemos o de las decisiones que se toman tengan limitación económica para nadie, así que todos y todas las vecinas de Bellas Vistas son bienvenidas.
Genial, Mer. Pues oye, recuérdanos por favor dónde está el espacio de Bellas Vistas, pues si alguna vecina que quiera o vecino que quiera sumarse a esas actividades increíbles que tejen barrio, pues pueda ir allí.
Está en la calle Almansa número 22 y también podéis seguirnos en redes como Espacio Bellas Vistas.
Genial, muchísimas gracias, Mer.
Gracias a vosotras.
Bueno, y vamos con la última entidad del día, porque la Feria de Entidades va llegando a su fin, ¿no, Ana?
Pues ya estamos casi, ya hemos puesto recogiéndose tal. Pero yo, antes de cerrar, me gustaría muchísimo hablar con Arancha. ¿Qué tal estás, Arancha? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, mira, yo vengo del supermercado cooperativo La Osa. Estamos en Avenida Asturias 57 y somos un supermercado cooperativo que tenemos la intención de consumir y la creencia de que se puede consumir de una manera diferente. ¿En qué nos diferenciamos de un supermercado convencional? Pues tenemos productos ecológicos y agroecológicos, sin pesticidas, sin transgénicos, productos de comercio justo, productos de kilómetro cero. Es decir, un surtido un poco diferente a lo que podemos encontrar en otros supermercados, pero eso no quita para que además tengamos los productos convencionales que puedes encontrar en cualquier otro supermercado. Nuestra intención es consumir de una manera diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, tenemos La Osa Circular, que es un grupo dentro de La Osa que aboga por el granel y la reducción de plásticos. Tenemos un montón de productos a granel para que la gente traiga sus propios tuppers y bolsas y se pueda llevar en sus propios recipientes sus productos a casa. Y animamos a la gente a que nos venga a visitar.
Genial. ¿Dónde está ubicada La Osa? Cuéntanos.
La Osa está en Avenida Asturias 57, esto es muy cerquita del metro de Ventilla, cerca de Plaza Castilla, y nos podéis visitar en nuestra página web si os queréis apuntar a una reunión de bienvenida, que son los viernes por la tarde o los sábados por la mañana, y ahí os contaremos un poco el proyecto en más profundidad y además os invitaremos a hacer una compra en el supermercado para que podáis comprobar con vuestros propios paladares los sabores y la calidad y los buenos precios de los productos de La Osa.
Genial, pues nada, invitamos a todas las vecinas y vecinos de Tetuán y más allá de los confines de Tetuán a que cambien su forma de consumir y puedan consumir en un sitio tan increíble como La Osa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los que estáis aquí hoy.
Bueno, Ana, y parece que llega por fin la hora de poner punto y final a esta emisión de Radio Almenara en directo.
Bueno, pues nos despedimos en esta increíble edición de Radio Almenara. Vamos a recordar que Radio Almenara es una radio comunitaria del barrio de La Ventilla, en Tetuán, y que lleva ya más de 33 años en emisión, que recoge las voces de aquellas y aquellos que no tienen voz normalmente.
Efectivamente, que podéis encontrarla en el 106.7 de la FM en vuestro receptor www.radioalmenara.net o visitándonos en la calle Magnolias número 35.
Bueno, un placer compartir este ratito de radio.
Lo mismo digo, y pediría un fuerte aplauso para nuestro técnico Mon, que lleva aquí toda la mañana subiendo y bajando volúmenes.
Por supuesto, aplauso. Muchísimas gracias por todo este momento, por este momento radiofónico, este ratito. Gracias, Carmen, también.
Sí, vosotros. Un placer tenerte aquí con nosotros una vez más. Y bueno, vos nos tiene preparado una canción de despedida. Con esto ponemos punto y final.
Qué gustazo poder poner a Fermín Muguruza en la Plaza de la Remonta. Ana, ¿qué, cómo has hecho eso, ese reporterismo tan guay, tía?
Bueno, tan guay no sé, pero había un ambientazo increíble y la verdad es que pues estábamos allí haciendo radio de la buena, de la de barrio, de la de vernos las caritas con las vecinas y los vecinos.
Yo había un tipo al lado tuyo que nunca había visto tan despierto, que se llama José Miguel o Josemi, y es una máquina haciendo radio este tío.
Hombre, es que sí, vamos, tiene fama de vago o de maleante, no lo sé, pero el tío la verdad es que lo hace muy bien.
Yo me quedé alucinado con esa barba y hace un ruidito ahí con la espuma del micrófono.
Ah, sí.
A mí me pone cachondo.
¿Te pone cachondo?
Sí, entre que parece un poco a Marx y encima el SMRS y ya. Encima que estaba despierto.
SMR.
Bueno, Ana, coméntanos, ¿este reporterismo a dónde va a llegar?
Bueno, pues este reporterismo, si te has quedado con ganas de más y nos estás escuchando y quieres escuchar, pues ¿quién más estaba en aquella plaza de la Remonta ese domingo soleado? Pues el próximo miércoles habrá una nueva entrega, no sé si es la tercera entrega, ¿verdad?, de este evento. Y nada, no te lo puedes perder porque ahí, bueno, pues vas a escuchar lo que hacen las asociaciones vecinales de Tetuán.
Ole, ole, ole.
Además canta bien, ¿eh? Canta, no toca, perdón. Es un grupo, canta todo. Suena bien. Cristo marcha.
Pues hoy se cumple el primer aniversario de la Dana, un triste primer aniversario. Y yo quiero leeros un texto. Yo trabajo en una ONG y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a adolescentes que vivieron la Dana. Y escribí un texto un poco inspirándome en ellos. Lo primero, quiero que os quedéis con esta información que publicó Toni Cuquerella en eldiario.es el 2 de enero del 2025, porque dice un dato interesante. Y habla de todo un icono de resistencia y arraigo a su tierra. Un eucalipto monumental ubicado en medio del barranco del Pollo en Paiporta ha conseguido resistir a la devastación de la Dana del 29 de octubre, pero también resistió la catastrófica riada de 1957. Quedaros con el dato de este eucalipto y os leo. La herida que es vivir un año de la Dana. Hay heridas que se ven, que se notan. Cuando te cruzas con alguien por la calle que tiene la pierna escayolada, te imaginas que esa persona se ha caído por la escalera del portal o se cruzó con una cáscara de plátano de un desaprensivo que piensa que la cera es su estercolero particular. Hay heridas que se notan porque la sangre es escandalosa y no deja lugar a dudas. Porque la costra se queda ahí y se acaba cayendo con el paso del tiempo y pensamos que quizá esté ya curada la herida. Queda una marca que acaba confundiéndose con un lunar con la propia señal de las vacunas infantiles. Nuestros cuerpos tienen todas las heridas que significa vivir. Pero hay otras heridas que no se perciben a primera vista y que están ahí latentes como una enfermedad que acecha la monotonía, que a veces, más de las que pensamos, es un tesoro. Tienen que ver con algo que va más allá del mero hecho de existir. Son las heridas del desastre y de darse cuenta de golpe que vivir es un regalo, pero también un peligro. Que vivir nos tiene preparados momentos, situaciones que nos ponen al límite de nosotros mismos. ¿Cómo se respira eso? Tener miedo a la lluvia, como nos cuenta N. Yo nunca he sido una persona, de hecho me gustaba la lluvia, ahora la verdad me da miedo. Recorrer las calles de tu pueblo y que te vengan a la cabeza imágenes dantescas de todo anegado de barro, olores de podredumbre. ¿Cómo puede ser que el escenario de una guerra esté en el parque de la infancia? Los niños y adolescentes que hace un año temieron por la vida de sus abuelos, que vivían en Bajos, o por la de sus padres, que fueron a aparcar el coche en zonas altas. Los niños y adolescentes que vieron cómo sus colegios quedaban absolutamente destruidos, tienen la herida temprana de lo que significa estar vivo en una circunstancia extrema, pero que cada vez será más frecuente. ¿Cómo debe ser volver a la rutina cuando la normalidad no es un lugar apto para la propia normalidad? Más de un tercio de los chicos y chicas a los que preguntamos hace 6 meses cómo se encontraban reconocía que su salud mental se ha visto afectada tras la Dana del 29 de octubre de 2024. Uno de cada 5 pensaba que aquello puede volver a repetirse. Se me hace raro que haya pasado un año y aún no sé si lo he asimilado, nos cuenta R en este triste primer aniversario. Cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, la propia capacidad de supervivencia se aferra a la necesidad de lo sencillo y de recuperar cierta inercia en los movimientos. Ahí es donde comienzan a brillar firmes algunas luces que antes parpadeaban. He estado esta tarde montando estanterías para el trastero porque lo han acabado de limpiar y reformar ahora, sigue contándonos N. Cuando abrió el colectivo de jóvenes del barrio, ahí sí que hicimos una fiesta. Estuvo guay porque eso después de casi un año fue una alegría, dice F. Esta herida, además de individual, fue colectiva. Hay una identidad ahí que se ha generado y reforzado porque se ha compartido un acontecimiento que ha cambiado todo y nos ha cambiado a todos. Casi 7 de cada 10 adolescentes a los que preguntamos hace unos meses habían participado en las tareas de limpieza de sus municipios. La gente es buena, nos dice R. El caso es que hay heridas que se ven, que se notan, y hay otras que se esconden y otras que parece que no existen. Los aniversarios se pueden vivir como uno quiera o pueda o sea capaz, porque los recuerdos están ahí, haciendo bagaje y corteza de árbol superviviente como el eucalipto de Paiporta en todo esto que es vivir.
A continuación vamos a escuchar unos minutos de un podcast publicado justo hoy en el aniversario de La Dana. El autor, los autores son José Rocamora y Marco Flecha. Vamos a escuchar el inicio, os recomendamos su pausada escucha.
Se ha roto el puente, se ha roto el puente, se está inundando todo.
¡Vamos a acelerar! ¡Hostia, Ileo, Ileo! ¡Hostia! ¡Amorcañes camión! ¡Ileo y se cambió! ¡Agarrad, agarrad!
Resistir para reconstruir la solidaridad que nació tras La Dana. Este podcast recoge las voces de quienes están luchando en los territorios afectados por La Dana para volver a una normalidad basada en la solidaridad y el apoyo mutuo.
El aprendizaje de todo esto es que la comunidad es la que es capaz de salvar vidas y la comunidad es la que es capaz de actuar en esos primeros momentos de las emergencias. Y ahí es donde nos tenemos que focalizar, en trabajar esas redes de apoyo mutuo, en el saber y ser conscientes qué persona de las que vives, qué personas de las que viven a nuestro alrededor pueden necesitar de alguna ayuda en caso de emergencias, pues personas que tengan movilidad reducida, personas mayores, personas que tengan criaturas. Ese es el trabajo importante y es el que estamos haciendo ahora, el de tejer y fortalecer la comunidad.
En El Salto Diario no hemos dejado de informar sobre la reconstrucción, denunciando las injusticias sociales y la corrupción. En su momento realizamos un primer podcast especial centrado en la parte más humana, los detalles y los nombres propios de lo que ocurrió el pasado 29 de octubre.
Va a venir una riada, agua, 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 juncos, árboles, de todo.
Han tenido que parar el autobús y bajarse y irse corriendo hasta el final.
La gente está agotada, aquí no viene nadie, esto es una vergüenza y están en el puente.
Estamos a la deriva, estamos dando vueltas, no tenemos nada.
No tenemos nada.
No tenemos nada.
Ahora, un año después, queremos rendir homenaje a quienes luchan cada día por reconstruir sus vidas y sus territorios. Por supuesto, no olvidamos a las víctimas ni su lucha, que una vez más ha sido ninguneada y despreciada por quienes no asumen su responsabilidad en la tragedia. Personas que trabajan por reconstruir sus vidas y sus territorios.
Bueno, soy Rosa María Álvarez Gil, nombre completo. Soy la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de ANA 29 de octubre y nos constituimos entre finales de marzo.
Mi nombre es María Jiménez, yo soy portavoz del Comité Local de Aldaya.
Yo soy Mariló, soy la portavoz de la Asociación Víctimas de la ANA 29 de octubre de 2024.
Soy Juanmi Fernández, de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcocer.
Hola, yo soy Toñi García García, soy familiar de dos víctimas mortales.
Mi nombre es Silvana Cabrera Martínez, soy portavoz del movimiento Regularización Ya.
Buenas tardes, soy Ana Rodrigo. Bienvenidas a La 106,7 de la FM.
No, coma no, punto.
¿Qué está pasando?
Ahora ya estamos grabando, Ana.
De verdad, Mon, te voy a matar. Venga. Ponme la cancioncilla esa de la biblioteca.
Venga, allá vamos.
Vamos allá. Es una canción importante.
En el bosque, un canto yo, una puerta a la curiosidad. Sofía con Pipo, su amigo fiel, entraron a un lugar de verdad. Libros de hojas, libros de piedra, con secretos en su interior. Solo se abren con la pregunta que nace de tu corazón.
Ahora cuando llega la biblioteca.
Oh, la biblioteca, qué magia tan grande.
El pasado viernes 24 de octubre fue el Día de las Bibliotecas y su lema era Contra la Desinformación. Bibliotecas. La celebración de este día, impulsada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, conmemora el trágico incendio de la Biblioteca de Sarajevo en 1992, durante la Guerra de los Balcanes, hace tan solo 33 años y en suelo europeo. Es un homenaje a la labor de los bibliotecarios y un recordatorio de la defensa de la cultura, la memoria y el acceso libre al conocimiento, porque son aptas para todos los públicos y en sus espacios podemos darnos al vicio de leer, sin humo, sin ruido, con montones de libros para leer allí o llevarnos a nuestras casas, gratis y abiertas a todas horas. ¿Existe algo más democrático e igualitario? Aparte del campo, no se me ocurre otra cosa. Será por eso que todos los autoritarismos y fanatismos han atacado a las bibliotecas, desde la quema de la Biblioteca de Alejandría, allá por el siglo I a.C., la destrucción del Serapeum en el año 391 d.C., ordenada por el rey cristiano Teodosio I, la quema de libros durante el nazismo, la prohibición de muchos autores durante la dictadura de Franco, la Biblioteca de Sarajevo por los serbios, en fin, sería demasiado prolijo enumerar todos los ataques. Porque la cuestión es que al poder no le gusta que el pueblo adquiera cultura e información. Son ellos los que quieren imponer el relato y su verdad. Defendemos las bibliotecas. Usamos las bibliotecas porque leer es un placer. No lo olvidéis. Información y buena literatura es el libro que hoy voy a comentar. La mala costumbre, de Alana Portero. Hacemos una pausita y vamos a ello. Bueno, me imagino que habréis adivinado que esta es la canción de Queen, I Want to Break Free. Perdonad mi inglés. En el vídeo que acompaña esta canción Freddie Mercury aparece travestido en un ama de casa con rulos, faldita corta de cuero y tacones, empujando una aspiradora. Quiero creer que a la autora de La mala costumbre, una mujer trans llamada Alana Portero, le gusta Queen. La novela habla de un barrio obrero castigado por la droga en los años 80 y 90 y de su lucha personal para salir de un cuerpo masculino en el que no se reconoce. Sus miedos, sus vecinos, su doble vida, su tremenda soledad y todo con una prosa sincera y rotunda, sin contemporizar con las buenas costumbres, atada precisamente por la mala costumbre de ocultarse y llorar sola en su habitación. Hacía mucho tiempo que no leía una novela con tanta verdad y también con tanta ternura. En palabras de Bob Pop, la mala costumbre nos enseña a volver a mirarlo todo otra vez y a entenderlo mejor. Está editada por Seix Barral y os la recomiendo. Seguro que no os va a dejar indiferentes.
Y luego me despido y ya está.
Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.
Vale, queridas viciosas y viciosos, gracias por leer y por escucharnos en Buenos Días Tetuán por la Tarde, Radio Almenara 106,7, como le gusta a Mon de la FM. Hasta la semana que viene.
Halloween tetuanero, una historia de terror y ambientada con inteligencia colectiva. Donde los terrores son los pisos turísticos, las cocinas fantasma, los impuestos de basuras abusivos y la falta de presencia de limpieza según qué zonas, los palotes cementados en un parque forestal. Un texto escrito por Ramón Ferrer. Joe levantó la solapa de su abrigo para taparse del frío que subía por la avenida de Asturias. Desde que la limpieza se paga con la tasa de recogida de residuos urbanos, algo no funciona bien a este lado del Manzanares. Digamos que fulanos y malolientes buscan la napia del peatón para incrustarle en sus alévolos todo lo malo que hay en el mundo. Joe buscaba su alojamiento, venía a investigar el fenómeno de las cocinas fantasma y su cliente le contrató para investigar la de Morando, que no andaba muerta, que estaba de parranda y quería, como quien no quiere la cosa, transformarse en quemadero de café o tostadero. Todo se vale en la ciudad de Madrid, que es España dentro de España. ¿Qué Madrid si no es España? Joe no entendía mucho de política española. Él es gringo, un detective privado gringo, huido de los States por no tener los papeles pese a ser un personaje de cómic de los 80. El papel satinado se queda fuera, le dijeron. Mordió su sombrero mientras veía como otros hijuepuertas blanquitos conseguían la green card en el papel mate. Joe pasó por el huerto de la Ventilla. Perseguía una pista. Le dijeron que aún quedaba tomillo y romero auténtico. En la pista del crimen había tomillo y orégano. No es lo mismo, pero la inteligencia colectiva también es capaz de hacer que se equivoque para que parezca más listo, querido oyente. Joe encontró un reguero de algo que parecía ser sangre, pero era sangre. Sangre de la Alianza, de los Palotes, la secta del barrio de la Dehesa. Gente que promueve actos blasfemos en un recinto cerrado y aislado. Too much, pensó Joe. Debo dejarle esto al detective Carballo. Joe encontró a Camilleri alojado a su lado. El piso era pequeño, pero más pequeño aún Camilleri. Casi dormían separados por un pladur a 117 euros la noche. ¡Qué miedo cuando vieron la cuenta del desayuno! La pizza del crimen la ponían en un italiano que emulaba a un dictador del siglo XX. Lo que no sabían es que los Riders eran comunistas. Joe aplicó su ingenio y consideró que ni las dietas ni el alojamiento en las cebras cubrían el riesgo de volverse un zombie si seguía por allí. Delegó y marchó empacado en un delivery sin mirar atrás. ¿Qué onda, güey? Miró a los ojos de quien desempacó la pizza del fascista. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Mira que ya te como, desgraciado. Joe sacó su rabo pistolera puntual entre cejo de la persona zombie y disparó. Sangre azul, como se temía. Mucho noble a ese lado de Bravo Murillo, pensó. Continuó rebuscando en el palacio de 300 metros cuadrados que había pedido una pizza de 8 en el que había... perdón. continuó rebuscando en el palacio de 300 metros cuadrados, que había pedido una pizza de 8 euros. Encontró la falsificadora de licencias, la dirección calle Morando. Y en ese momento lo vio todo claro. El tostadero de café era una tapadera. En realidad, era un quemadero de mascarillas compradas al albur de la pandemia de un lustro atrás. Sus efluvios al quemarse provocaban gilipollez y ánimos de ser rentista. Joe lo vio claro. Tenía que salir rápidamente. Los escuadrones de zombies fascistas vendrían a por sus nobles de la paz y no podía dejarse ver. Joe no pensó, actuó. En un acto de conmiseración con su clase social, se untó de sangre azul y salió a la calle gritando que los moromuertos le habían atacado. ¡Por España, coño! Respondió al unísono la calle Ourense. Con intervocálicos, el general Yagüe. A medio tono de los caídos de la multiplicación azul. Corola castellana. Sacaron sus recortadas y sus changones rumbo al otro lado de Bravo. Hay que acabar con el moro pobre hipotecado. La primera escaramuza fue en el McDonald's. Refugiados tras sus bandejas, la banda de los latinos que sirven sacaron también sus armas y comenzaron a disparar a los blanquitos revenidos. Algún taxista aprovechó para rematar a algún Uber. Nada que no pueda ser sustituido con un Tesla. La policía robótica llegó tarde. Solo pudieron levantar acta. 30 blancos pijos mueren al albur de la horda de latinos güey que trabajan en el McDonald's. ¿Qué país? Tituló al día siguiente. Ayer volaban sucias ratas de Podemos por Madrid. Hoy la democracia gana. Cuando todo volvió a la calma, Joe decidió instalarse en San Aquilino, cerca de la casa del duque de Campomanes, que tenía la falsificadora. Si alguna vez necesitas sus servicios, grita frente al espejo 3 veces sin reírte. Te quiero, mi vida, pero mi vida te quiero. Quizás aparezca para ser contratado sin más. Continuará.
Un poco, sí, sí, me lo
he pasado muy bien. Es que es un testazo, por favor. Yo quiero comentar esto. Era difícil. ¿La has escrito muy bien? Pero es que...
Madre mía, si estás escuchando aquí Radio Almenara a la 106.7 en este buenos días Tetuán por la tarde, habrás flipado con este texto que ha salido de la cabeza de Ramón. Qué buenas son las drogas legales, Ramón.
Ay, qué divertido. Es verdad que estos días me he dado un golpe en el costado, es verdad, claro. Y ayer estaba como un poco enfadado por el dolor y Ana me estaba diciendo, oye, si hacemos un... Porque esto fue idea tuya. Y si hacemos un Halloween de Tetuán, no sé qué... Y pusiste los elementos que luego he desarrollado yo. Pusiste los palotes, las cocinas...
Pero
y luego, o sea, pues yo he hecho un batiburrillo.
Has hecho un batiburrillo que podría ser... Bien podría ser una novela.
No, un folletín.
Estoy completamente convencido de que no ha salido de la cabeza de Amor.
Chon, chon, chon. Chon, chon. Eso, ¿no? Sería, ¿cómo es el de HBO? El de chon, chon, chon. No, chon, chon. No, tiene un sonido así parecido.
Sí, algo así. No, es de chon, otra. De,
sí, algo
no
así.
No vamos a hacer publicidad.
No vamos a hacer publicidad. Oye, que nos vamos con agenda y seguimos programa. ¿Qué os parece? Bio, tú tienes ahí un aviso que dar.
Sí, que entra un poco como en agenda. O sea, nos recomiendan una obra de teatro y os la vamos a contar. Y es que durante el mes de octubre y de noviembre, la compañía de teatro Tras el Telón pone en escenario la obra musical La frontera del tiempo, el sueño de Valya. Es una obra que cuenta la historia de Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta en surcar el espacio. Una historia con muchos valores, divertida y fresca. Lo interesante es que todo lo que se recaude irá destinado a proyectos sociales como la Asociación El Olivar o Proclade, entre algunas otras. Así que, bueno, nos cuentan esta obra de teatro con este fin social, meses de octubre y de noviembre, en el Teatro del Colegio Claret. Y nada, ahí va esa recomendación.
¿Cómo se llama la obra? Perdona, otra vez.
Se llama La frontera del tiempo, el sueño de Valya.
Ah, pues genial. Pues aquí queda recomendadísimo para quien quiera acudir a ver esa obra de teatro. ¿Quieres que vayamos con música, Jesús, o te lo haces así en blanco, como tú quieras?
Yo únicamente aconsejaros que mañana jueves, día 30 de octubre, en el local de anticapitalistas de la Plaza Pañuelas número 3, a las 6 de la tarde, me han invitado a dar una charla sobre el tema de la sanidad. No me lo entiendo ni me lo explico porque yo no soy sanitario, no soy profesional sanitario, no soy sindicalista, no pertenezco a ningún partido político. Debe de ser porque debo de ser una persona muy enferma y entonces debo de tener muchos conocimientos sobre las enfermedades. También os informo que el 7 de noviembre, también en la Fundación Anselmo Lorenzo, en la calle Peñuelas 41, se va a emitir la película Sisko, de Michael Moore. Se va a hacer un cineforum y un coloquio que también va a tratar sobre el tema de la sanidad en Estados Unidos y su comparación con la sanidad en Europa y hacia dónde vamos. Y, por supuesto, no podía faltar en todo lo que nos queda de programas del mes de octubre y de noviembre anunciaros el hermoso maratón que vamos a efectuar en el mes de noviembre, donde Ramón, nuestro entrenador, nos va a poner la gimnasia, que va a ser, ¿qué días?
¡El 21!
¿A qué hora?
A las 6.
¿Y hasta dónde llegaremos?
Hasta la medianoche.
Probablemente llegaremos a la luna.
Eso es. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que hay más convocatorias, las vamos preparando, seguramente hay alguna más. No queremos dejar de pasar un producto muy de la casa, un producto que yo creo que nos da como cuando uno se siente seguro donde está por lo que hace, porque es lo mejor que hace, pues una cooperativa agroecológica lo mejor que hace es verduras, ¿no? Y organizarse en torno a eso. Pues nosotros, mirar lo que hacemos, estamos tan orgullosos que llevamos más de 10 años haciéndolo. A ver si lo consigo hacer un segundo. Ahí va.
Y me decían que hay una persona que está aquí, pero aquí estamos en el módulo 33 y 34, al lado del kiosco. Hombre, mujer y todo a 5, 10, 15 y 20 euros.
Buenos días, Aurora. ¿Cómo está hoy, señora?
Ya sabes, a todos los sitios corriendo. Voy como una locomotora.
Pues yo creo que viene usted hoy a muy buena hora, si nunca se demora.
Quería comprar unas moras. Mi hija, la que es doctora, las adora.
Ay, yo conocí a la otra, la que creo que era traductora. Pues mira, aquí tiene las moras y le voy a regalar una licuadora, porque es usted muy buena compradora.
Ay, qué actitud más conmovedora. Bueno, me voy que tengo que tender la lavadora.
Oiga, Aurora, no se olvide que hoy hay cambio de hora.
Por supuesto que no me olvido. Ya tengo en mente la banda sonora.
Tin 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 tin
tin tin tin.
Hoy son las dos,
mañana serán las tres, cambio de hora.
Hoy son las dos,
mañana serán las tres.
Tin 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 tin
tin tin tin tin tin tin
tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin.
Bueno, pues yo os voy a invitar al cine. En la calle Lorenzana número 1, en un lugar que se llama Espacios Comunes, todos los últimos viernes de mes hay cine gratis y muy bueno. Entonces podéis ir y empieza a 7:30, porque primero se presenta la película por un tío que es el que lo organiza y que sabe de cine, vamos, es una enciclopedia. Y luego ya pues se visualiza. Estaba buscando la película de este viernes, pero es que no la encuentro.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
¿Truco mientras la o trato?
Truco o trato. Será de miedo. Mientras la buscas, a lo mejor Violeta tiene ahí por ahí una convocatoria. Vamos,
sí,
a...
estoy leyendo por aquí un curso de circulación en bici por ciudad organizado por el CIEA de la Dehesa de la Villa. Y bueno, pues te van a enseñar, nos van a enseñar a circular en bici por la ciudad. Inicio 30 de octubre, los jueves de 4 a 5 y media. Así que bueno, pues se pondrán en práctica las habilidades y destrezas necesarias para dar el salto a la circulación por la ciudad. Y para escribiros, pues podéis llamar al CIEA o escribir a su correo electrónico infodes@madrid.es.
Ya lo tengo. Venga. Ya tengo la película. A ver, la película que ponen este próximo 31 de octubre es Calle Mayor.
Ah.
Buenísima, de Juan Antonio Bardem. A las 19 horas empieza la presentación. Y es totalmente gratis y se pasa un rato estupendo. Lorenzana, número 1, Espacios Comunes.
Voy a hacer una pequeña sinopsis de la película Calle Mayor.
Vale.
Sobre una ciudad, probablemente sea Palencia, hay una banda de amigotes que animan a uno de ellos a que se haga novio de una solterona. La película termina demostrando que la solterona era una mujer muchísimo más honrada y muchísimo más valiente que todos esos golfos que han intentado reírse de ella.
Genial.
¡Madre
Jesús
mía!
Vaya spoiler.
Entre un glis.
No, no, no es spoiler.
No se debería decir.
No, pero si además lo pone aquí, mira.
Que estaba
quiero
leyendo.
Decir, no
Jesús,
sé si estaba
leyendo. Con las, ¿tienes gafas de esas ya nuevas?
Esas que tienen como letras ya en las gafas.
¿Qué dice Ana? Que te hemos cortado.
No, aquí dice, en una ciudad provincias, probablemente Palencia, de ambiente opresivo,
pero
por
Jesús,
eso Palencia.
Ah, Jesús es un robot. Es una inteligencia artificial. Se nos está colando.
Isabel se siente fracasada por no haberse casado. Juan y su grupo de amigos, mejor dicho, amigotes, que combaten el aburrimiento imaginando bromas pesadas hacen creer a Isabel que Juan está enamorado de ella y que le va a pedir que se case con él. Una película buenísima. Yo, desde luego, además, mira, se hizo el año de mi nacimiento. Madre mía, qué mayor. Qué mayor que soy. Espero que en el 56, por cierto. Espero que haya envejecido.
Una niña.
Sí, una niña. Bueno, pues eso, que estáis invitados a Espacios Comunes, a Lorenzana número 1.
Y yo quería hacer un recordatorio de esas mujeres increíbles, radiantes, que hacen que están en este mundo de la radio comunitaria, como nosotras, Ana, Violeta y yo, y bueno, y muchas más mujeres. Este fin de semana ha sido Mujeres Radiantes y Radio Almenaro ha estado allí. Durante, bueno, la verdad es que eran 3 jornadas, nosotras pudimos acudir a una, pero nos encantó, nos llenó de emoción, de alegría, de energía ver a todas esas mujeres.
Y de orgullo y satisfacción.
Sí, sí, tal cual, que desempeñan esta función en la radio de comunicadoras o que, bueno, manipulan las máquinas, que hacen técnica, ¿no? Me parece que es una cosa muy bonita todos los años cuando nos vemos recordarnos a nosotras mismas que, bueno, un mundo que antes estaba bastante difícil acceder a él, pues que las mujeres ocupamos un lugar importante dentro de él y pues que seguir desde ahí reivindicando pues valores como la igualdad o, bueno, la prevención de la violencia de género y muchas otras cosas. Así que nada, un abrazo muy fuerte para esas mujeres radiantes a las que espero ver el año que viene en esa convocatoria.
Hemos hecho la agenda sin música, no ha quedado nada mal. Nos enhorabuenamos por este pedazo de programa, ¿no? Hemos tenido 8 fallos,
de
técnicos.
Técnica.
Vamos a tener el 9º. Ahora mismo, pero primero despidámonos antes de tener el fallo. Por favor, hasta luego. La semana que viene toca, ¿no? Ah, la semana que viene viene Invisibles.
Ah, sí, sí.
Y nos hemos coordinado algunas para que la semana que viene la gente de Invisibles tenga la mayor parte del contenido del programa, porque ya que vienen aquí, vamos a harles una entrevista sobre desigualdad en Tetuán. Ellos han hecho una radiografía del distrito y nos la van a contar. Hay datos a nivel estatal que estoy circulando por el chat para poder confrontar a las compañeras, compañeros de Invisibles, por si queremos entrar en debate con ellos, ¿no? Chao.
Pues ya está. Nos vemos
Voy a poner el 9º fallo, porque es un fallo tal, pero hay una cosa que la gente que nos escucha no sabe.
¿Qué?
Que es muy guay escuchar música juntos. Y hay una canción que seguro que habéis escuchado, pero no juntos y juntes. Entonces la voy a poner y seguro que os quedáis un minuto para ver cómo sigue la puñetera canción. Yo sé que Ana se quiere ir corriendo, así que no me enrollo. Hasta la semana que viene os dejamos.
Adiós, bueno, adiós.